Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores de Radio 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio de la gente que piensa. Hoy en nuestro panel, Karina Pino. Bienvenida, Karina. Y Claudia Navalón. Hola, Claudio, bienvenido nuevamente.
¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias,
Karina. De los temas que vamos a elegir hoy día, veamos hasta dónde logramos llegar. La verdad que tomamos un potpurrí, ¿cierto?, de varias cosas, pero yo creo que a la larga todos terminan exactamente en lo mismo. Lo primero son este especie de escandalillo que está brotando por las pensiones a los criminales de Punta Peuco, ¿cierto?, criminales de lesa humanidad. ¿Corresponden o no corresponden? Hay gente que dice que corresponde, como que ellos hicieron su trabajo, dejó la un par de diputados y senadores de la UDI, obviamente. Uh-huh. Y también que apareció esta bella jubilación que se lleva la señora Lucía Iriar de Pinochet. El segundo tema tiene que ver con algo radicalmente distinto, aparentemente, que es la propuesta para bajar la velocidad en las ciudades de 60 a 50. Dicen que para evitar accidentes, qué sé yo, y como han dicho algunos supuestos y sesudos entendidos en la materia, porque la experiencia internacional lo avala, pero nunca dicen ni qué experiencia internacional, ni de qué país, ni de nada. O sea, como con el título de experiencia internacional ya todo el mundo tiene que tirarse de guata a escucharlo y hacerle caso. Y el tercer punto, que tiene dos patitas, es la última encuesta que salió, ¿cierto?, donde Beatriz Sánchez prácticamente alcanzó a Alejandro Guillier. Y como decían antes, caballo alcanzado, caballo ganado. Pero que de alguna manera lo vamos a unir en sus propuestas con este proyecto boicoteado en la práctica de la elección de intendentes por el PPD, con algunas chivas correspondientes, como que el proyecto no está listo, en fin, etcétera, etcétera, pero que sigue siendo una cosa como no soltemos la ubre de la vaca porque tiene aún mucha leche por dar. Queridos panelistas, partimos por la velocidad, partimos por Punta Peuco. Ambos vamos a chocar. Karina.
No sé por dónde partimos.
Por el principio.
Por el tema de la velocidad, quizás, porque está un poco más alejado de los temas que vienen a continuación. Es curioso, en realidad, porque, como bueno, recién conversábamos entre nosotros, es un tema que no asegura que vaya, o sea, en el fondo no asegura que vaya a mejorar el tránsito por la ciudad de ninguna forma, y tampoco el tema de la seguridad de los peatones o de los ciclistas, como decía Claudio. No, la verdad es que yo no sé. El otro, el tema del control. ¿Quién controla las velocidades? Ahora se supone que hay partes empadronadas y qué sé yo, pero yo lo he visto mucho funcionando en el centro para que no entren los taxistas, para que no entre los autos particulares, pero en realidad en temas de velocidad es poco el control que hay de parte de la autoridad, de Carabineros, Ministerio de Transporte, etcétera. Entonces no sé realmente cuáles son esos estudios internacionales que avalan y que aseguran que mejora en el fondo el tránsito. Y por otro lado también nos encontramos que hay lugares, autopistas por sobre todo, en donde uno no alcanza, en hora peak no alcanzan ni los 20 kilómetros por hora. Entonces, y así todo.
Súper bien construidas, claro, que salen todas a cuellos de botella.
Claro, y que y en el fondo...
Muy bien financiadas algunas.
Claro.
Buena rentabilidad.
No cabe duda, de eso no cabe duda. Pero que en el fondo a velocidades bajas, que es lo que te permite andar la hora a punto en una autopista, igual se producen accidentes, y accidentes graves, no son accidentes... Entonces no veo tampoco el... ¿Dónde está mucho el respaldo de él?
Es curioso el concepto del disminuir la velocidad. Cuando tú me lo planteabas, me hacía mucha gracia, porque tal como lo dice Karina, vivimos en una ciudad altamente congestionada. Entonces uno trata de pensar, sin ser experto en tránsito y siendo más que nada un conductor, un peatón, buscarle la lógica a esto. Esto se llama Ley de Convivencia de Modos, se llama el proyecto de ley que entró al Congreso.
Ley de Convivencia de...
Convivencia de Modos.
Modos.
Sí, así se llama el proyecto de ley que entró al Congreso el año 2015 y que trata justamente de el tema de la velocidad, de bajar la 60-50. Y uno podría pensar, ¿qué es lo que se busca en esto? ¿Descongestionar o impacto de la congestión, la contaminación? Y lo que efectivamente se busca es... y porque por eso se llama convivencia de modo, es porque busca mejorar la convivencia entre el automovilista y el peatón y este tercer actor que ha crecido en los últimos años y que hoy día es el dominante de las calles, que es el ciclista. Básicamente es eso, tratar de que haya una mejor convivencia entre estos tres actores, por muchas razones, porque hemos visto muchos tipos de accidentes que hemos conocido estos últimos años. Ahora, tal como lo comenzamos antes, depende solamente de bajar, de modificar la ley de tránsito, bajar la velocidad de 60 a 50. Yo creo que va mucho más allá. O sea, aquí hay un tema muchísimo más integral que tiene que ver con conductas nuestras como sociales, culturales, que tiene que ver también hasta con si la ley Emilia fue efectiva o no fue efectiva, porque hay gente que sigue conduciendo bajo la influencia del alcohol.
Con la sensación que no...
Tiene que ver también el transporte público. Yo conversaba este tema para instruirme un poquito cuando me lo planteó Ricardo hoy día con Luis de Grange, académico de la Universidad de Huertales, y le preguntaba, bueno, ¿esto tiene impacto directo con el tránsito, con la congestión o con la contaminación? Y me decía, no hay ningún estudio que avale esto. De hecho, curiosamente, la menor emisión de gases, y me pueden corregir los que sepan, entiendo que se optimiza sobre esa velocidad, a los 70 kilómetros por hora, es cuando menos contamina un vehículo. Por lo tanto, no tampoco contribuiría en ese sentido. Entonces, lo que se busca, como decía, es esto, la convivencia entre los peatones, los automovilistas y los ciclistas. Tres elementos de este triángulo que crecen exponencialmente todos los años, porque es mucho más la gente que anda en bicicleta, mucho más la gente que anda a pie, a pesar de que el transporte público es pésimo. Y Luis Granch lanzó hace la semana pasada un video que donde expresaba justamente esto de cómo enfrentar esta nueva etapa de Santiago y de Chile, ¿por qué no?, con respecto a cómo mejorar el sistema de transporte público, porque ya el Transantiago fracasó y definitivamente lo que hay que hacer es reinventarlo con mejores buses, que contaminen menos, que tengan más tecnología. Un sistema que esté basado más que en buses, en el metro, etcétera.
Sí, lo que pasa, mira, a mí yo traje este tema a colación porque me llama profundamente la atención que todas las medidas que se toman, ¿cierto?, al final suenan a humo, de colores, bonito, pero humo, ¿cierto? De alguna manera ustedes dos lo han dicho, porque son medidas parche para una cosa, nunca tomando el tema de fondo. O sea, la plata que el Estado de Chile ha regalado desde que partió el Transantiago, ya 10 años, ¿no? Son miles de millones de dólares a empresas privadas, con los cuales se podría haber construido un metro casi como el que tiene Moscú.
España, Estados Unidos,
¿cierto?,
etcétera.
Sí, Moscú tiene una de las grandes redes de metro, sí, gigante. Y tendríamos solucionado el problema. Porque aquí lo que hacen es prohibirte el uso del auto, bajar las velocidades, pero no hay alternativa.
Claro, ese es mi punto.
¿Ya? O sea, hoy día yo tuve la suerte, no me tocó restricción hoy, me tocará en la semana seguramente, pero a amigos que le tocó se subieron al metro, yo soy usuario de metro habitual, ¿eh? Pero hoy día venía, si siempre viene congestionado en la mañana, hoy día venía brutalmente congestionado. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Dónde están los corredores finales para las bicicletas? O sea, tú tienes, sí, se ha avanzado, sin duda. Pero al final, cortado en la mitad de los estacionamientos, no hay una comunicación global de Santiago para las bicicletas. Lo que planteaba Karina del control. Oye, yo he seguido, te lo comentaba, buses y camiones tolva cargados hasta el tope por la pirámide de Vespucio bajando, 90 por hora, 100 por hora, micro llena. Bueno, por eso es que cada vez que hay un accidente ahí se paraliza Santiago. Entonces, ¿por qué los políticos chilenos, y en el fondo hacia allá apunta esto, y me refiero de Capitán Apaje, siempre dan la medida más fácil? Bajemos la velocidad, no hay accidente. Señores, las calles son malas, están llenas de hoyos, sí. Parecemos país en guerra, porque esa es la verdad. Lomos de toro de alturas absolutamente imbéciles, que lo que producen son accidentes porque no están normados. Y alguien detrás, un amigo en su camino, detrás de un árbol para sacarte un parte. Pero eso no soluciona.
Sí, yo creo que en el fondo no son medidas que vengan como a educar a los automovilistas en el respeto hacia los demás también, hacia peatones y hacia los ciclistas, como decía Claudio. El estado de las calles es realmente, o sea, hay lugares en donde si pudieras andar a 60 por hora sería un peligro andar a 60, porque el evento te lo encuentras cuando ya estás encima, entonces eso provoca además más accidentes. Yo he visto ciclovías que me llamó la atención, una que es en Almirante La Torre cruzando la Alameda hacia Brasil, que cruza de un lado de la pista hacia el otro. Entonces, cuando uno va cruzando la Alameda, tienes que fijarte si viene un ciclista o no, porque en el fondo ellos tienen la preferencia, se te va a cruzar adelante del auto. Entonces, alguien que viene muy rápido, claro que puede provocar un accidente, todo, pero no sé si sea el tema de la velocidad lo que solucione el problema. Yo creo que hay otras medidas. Sí leí un reportaje, por ejemplo, que decía de la costanera Andrés Bello, que ahí era como mejor, que estaba permitido 70 kilómetros por hora y lo querían bajar a 60 por un tema de seguridad. Y es verdad que ahí hay parques, circula más gente y qué sé yo. Pero en realidad yo creo que hay un problema de los automovilistas en general, que es un tema de respeto. Del respeto hacia el otro, de ponerse un poco en el lugar del otro. De repente se te cruzan, me van a odiar los taxistas, pero los taxistas están todo el día en la calle, por lo tanto sus reacciones son diferentes a las de los que salimos, nos movemos un poco o no estamos todo el día en la calle. Entonces de repente se te cruzan o se paran al frente, adelante tuyo, y uno, ¿qué hace? O espera o te arriesgas de repente a cambiarte de pista para adelantarlo, pudiendo provocar un accidente de acuerdo a la cantidad de vehículos que vengan. Pero no es un tema de velocidad, sino que es un tema de empatía también con el otro que va manejando y de respeto hacia peatones.
Falta cultura, sí, cívica, digámoslo. Ajá. Con todas sus leyes.
Pero es una arista más de un problema más integral, yo insisto, y creo que recuerdo ahora un par de veces que hemos conversado este tema antes, y me parece que en el verano también lo hablamos. Y tiene que ver, esta violencia que dice la Karina es otra válvula de escape de una sociedad colapsada, abrumada y sobrepasada por todos los problemas que tenemos como sociedad. Y la violencia en la calle es una reacción a eso. Y me acuerdo haber visto hace un par de días atrás un reportaje en el noticiero La Noche, el Mega, me parece, sobre actos violentos sobre el transporte público. Y le preguntaban a la gente, oiga, ¿y usted la ha visto peleas en la calle? Claro, y si de repente pasa un taxista, se cruza un auto, se bajan y se agarran a combo. Y es producto de ese estrés que tiene no solamente el peatón, el ciclista también, el motorista, que es otro actor que no lo había mencionado, y que afecta a toda esta gente, a todos nosotros que somos parte de este ecosistema que es del tránsito. Ahora, hay que preguntar bien a los entendidos, ¿qué busca esto? busca efectivamente, esta ley de convivencia, digamos, busca efectivamente disminuir los accidentes. Si es así, bueno, bienvenido que la disminución de velocidad tenga ese efecto. Si lo que busca es descongestionar o incentivar el uso del transporte público, bajando la velocidad no lo vamos a lograr, porque no, lo que necesitamos, todo nada. Lo contrario, no soluciona nada. Lo que necesitamos es mejorar el transporte público, modernizarlo para poder incentivar que la gente deje el auto en la casa. Y como tú decías, tirar el metro como una telaraña subterránea o sobre la calle, porque también hay tranvía ligeros sobre superficie, que pueden ser perfectamente la solución. O como por ejemplo el famoso proyecto que es, si tú me hablaste de humo, esto es una fogata, esto es una humadera, el proyecto de tren a Melipilla. O sea, yo en algún minuto formé parte de algunas reuniones con respecto a este famoso proyecto de tren de Melipilla, que venía a solucionar la conectividad entre Santiago, Maipú, Melipilla. Pero la verdad, eso sí que fue una o sea, si hay una empresa en Chile que fabrica humo, es EFE. Un proyecto muy mal pensado, muy mal planteado, sin un estudio de ingeniería correcto, coherente. Me acuerdo perfectamente que el proyecto del tren cortaba Maipú en dos, porque un tren de alta velocidad que iba a circular, no sé, con frecuencia de metro, tenía que pasar sobre superficie y bajar barreras para que los autos no cruzaran. O sea,
no, un absurdo.
Es un absurdo. Entonces, el origen, volviendo atrás, aquí tiene que haber una aplicación más técnica, decirle la verdad a la gente, decirle que todos estos problemas no se solucionan en dos meses o en un gobierno de cuatro años. Esto es un proyecto a largo plazo. Y ahí vuelvo a lo que tú decías: ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo la gente le vuelve a creer a los políticos en este sentido? Es haciendo los proyectos de manera profesional, técnica, a largo plazo, diciendo la verdad y poniendo metas razonables. Un proyecto de Transantiago, un proyecto de educación, de transporte metropolitano, de educación, de salud, no son proyectos que se generan en cuatro años. Esos son de mucho largo plazo.
Es que es el problema, que nosotros somos absolutamente cortoplacistas.
Hágame callar nomás, porque a mí me entusiasmo y me pongo
pero póngale nomás, no faltaba más ni menos. Y todos los gobiernos son refundacionales, lo que es un absurdo, porque los países no son refundacionales. O sea, si tú quieres hacer, pues seamos francos, nosotros hasta el 73 teníamos una de las mejores redes ferroviarias de América Latina. La destruyeron para pagarle el favor a los camioneros. Eso es todo. Nosotros, en nombre del progreso, yo, y aquí se me van a caer todas las sotas, yo logré andar en tranvía en Santiago, en Independencia, donde quedan los últimos, con mi abuelo. Lo sacaron en nombre del progreso. En Europa, ¿qué hicieron? Pues le meten cada vez más y más moderno. Entonces, el problema es estructural. Y no digan, por favor, que nadie diga, ninguno de los economistas que suelen tener tribuna por ahí, que no hay plata. Señores, con el Paco Gate, con los milicos Gate, con las platas que han desaparecido en tantas partes,
con los perdonazos de impuestos
internos, la plata de la Polar y de tantos más, tendríamos una de las mejores redes de transporte público del mundo. Que es mentira, porque en Chile es todo privado. Y ese es otro drama. Oye, voy a dar los teléfonos. Ustedes saben, los últimos 15 minutos, que nos queda harto, pero vamos dándolo. El 229-77-1579. El 229-77-1580. Vamos a ir cambiando de tema, porque al final terminamos siempre donde los políticos crean problemas estructurales, y el cortoplacismo y esa visión tan estrecha de nuestra casta política, que es enfermante, francamente. Y uno dice, ¿serán tontos? No, yo conozco gente, son tremendamente inteligentes, pero parece que llegan al Congreso o a la Moneda y algo hay un embrujo. No sé, la Quintrala estará metida ahí o todas estas cosas medias raras. Y terminan haciendo tonteras, porque esa es la verdad. Bueno, lo otro que está golpeando fuerte esta semana es el tema de Beatriz Sánchez. De un Criteria Research, ¿cierto?, que fue la última encuesta, ella estaría prácticamente empatada con Alejandro Giglia. Lo que no deja de ser sorprendente. Ambos comunicadores, pero aparentemente estarían representando dos mundos diferentes.
Según mi percepción, son Karina. Dos mundos muy diferentes. Y además, bueno, está por un lado los partidos tradicionales de la Concertación, ahora Nueva Mayoría, a los cuales...
Ex Nueva Mayoría, creo, ex, bueno, ya se rompió con la Democracia Cristiana.
Pero bueno, en el fondo son más o menos los mismos. que en algún momento van a hacer un acuerdo, un pacto, seguramente en la segunda vuelta. Y además está este frente amplio que para mi gusto es muy amplio. Por lo tanto, logra representar a muchos de los que no se sentían representados ya en la Concertación o en la nueva mayoría. Es curioso, pero yo diría que no es sorprendente el tema de Beatriz Sánchez, porque además ha tenido mucha tribuna mediática. En términos mediáticos ha estado en muchos medios de comunicación.
¿Qué es lo que es curioso, lo que haya alcanzado Guillén?
Sí. Ah, sí, es curioso, pero no, te digo, no sorprendente desde el punto de vista de que ha estado mucho en televisión, mucho en radio, en la prensa sale prácticamente todos los días. Entonces, en el fondo se está posicionando su discurso, y que es un discurso que es muy amable, por decirlo así. Muy amable, mucha gente se puede sentir representada, pero es...
¿Amable? No,
parece que la definición de amable la entendemos distinta.
No, amable en el sentido de que es amable con la gente que no se siente representado con estos grupos que son los tradicionales. Genera empatía, genera...
En ese sentido, claro,
sí. No me refiero a dentro de entre políticos, sino que más con la gente. Entonces, yo creo que esa es la cercanía que ella ha generado y la que está cultivando que se hace notar en las encuestas, pero yo creo que se ha hecho poco el análisis de qué pasa en caso de que pase a segunda vuelta Beatriz Sánchez, que en el fondo va a tener que llegar a acuerdo con los partidos políticos, que si es que llegara a gobernar, que es algo que yo veo muy lejano, pero si es que llegara a suceder, va a tener que negociar con los parlamentarios de los partidos tradicionales, y por lo tanto, bueno, ella misma dijo esta semana que en la segunda vuelta tenían que sumar. O sea, que había que entrar a sumar a los que quedaran.
A las componentes.
Habla de mucha diferencia.
Comparto con la Karina esto de que perdón, ahí sí. No comparto con la esto de no ser de radio ni de televisión, se olvida uno que tiene que agarrar el micrófono.
Pero ahora estamos en radio y en televisión, porque aquí las cosas van por streaming, dice.
Ah, caramba, ya voy a guardar el sándwich entonces. el completo que me traje.
Todavía no han inventado que salga el olor.
Sí, que ahí la gente va a meter el completo. Yo estoy de acuerdo con la Karina cuando dice que no es sorprendente, porque no tengo mucho que aportar, la verdad, mucho que agregar, porque también creo que ella... Era súper esperable, no solo porque ella es una figura atractiva y se asoció muy bien a estos liderazgos jóvenes del Frente Amplio, los que no comparto por lo demás, pero que hay que reconocer de que tienen su cuento, tienen su discurso, tienen su historia, y lo hizo atractivo, y como dice la Karina, captó todo este voto de desencanto de más de la izquierda que tiene la ex nueva mayoría, ex Concertación, uh-huh. ex y quizás pronto ex gobierno, y que de alguna forma todo ese desencanto se lo llevaron a ellos. Pero ¿por qué digo que no solamente por su atractivo de periodista, de mujer frontal, directa, que es muy coherente con el discurso del Frente Amplio, sino que también por los errores que cometió Guillermo, porque dejó que corrieran los demás y él no se preocupó de su propia candidatura? Este sí que no con los partidos, hoy día está la no definición. La Beatriz Sánchez inmediatamente se definió su postura con el Frente Amplio. Guillermo con el Partido Radical, que no milita en ningún partido, que vamos a ver si hay primaria, que no hay primaria, que si no hay primaria no participo. Resulta que ahora no hay primaria, pero participo igual. Ahora está con la disyuntiva de que tiene que juntar las firmas. Tampoco sabemos cuál es la realidad. O sea, si la pregunta es, ¿pasa o no pasa la segunda vuelta? Hoy día tampoco lo tenemos muy claro. Claro, en la encuesta está, como dice Ricardo, caballo pillado, caballo ganado, y está acercándose a Guillé por todo este efecto mediático que tuvo, y que va a tener más aún, porque va a entrar en un proceso de primaria donde va a estar solamente Beatriz Sánchez con Mayol, y por otro lado Chile Vamos con Piñera, Cast y Osandón. Entonces van a tener toda la atención mediática a ellos. ¿Y qué va a pasar con Guillé? No lo sabemos. ¿Y qué va a pasar si Guillé? Tampoco sabemos si Guillé llega o no llega, si va a cumplir con la firma. qué va a pasar si no llega.
Que estaba complicado.
Que estaba súper complicado. Entonces ahí va a tener que reformularse esta izquierda y esta nueva mayoría si finalmente se para Carolina Goic, apoyan a Goic como candidata a la nueva mayoría. Es toda una bolsa de gato en este minuto. Más otra bolsa de gato más que tiene.
Claro, ahora,
este
sector. Lo entretenido, ya nos estamos acercando al término de la primera media hora, es el recado que mandó Méndez a Piñera, que ya había topado techo, que se preocupara, que había llegado a su límite de crecimiento. O sea, si tú llegas a tu límite de crecimiento, de ahí para adelante que viene. Yo estoy diciendo, sí, lo que dijo Méndez, el gran amigo, claro, de las encuestas de,
sí,
Piñera.
Claro, pero yo siento que ese techo lo tienen todo. O sea, yo no claro, efectivamente Sebastián Piñera no ha seguido creciendo la encuesta después de haber asumido su candidatura, pero también tampoco, sí.
Vamos a comercial y volvemos de inmediato.
Su logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, su logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique, El tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Gualmapu. Educación pública, gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, hemos vuelto y como Claudio estaba embalado y tuvimos que cortar por el espacio, sí. Don Claudio, por favor,
siempre termine. Primero los auspiciadores.
Obvio, porque si no, sin ellos no hay programa. Por favor, termina la idea.
No, a ver si recuerdo un poco el hilo, o retomo el hilo. Estábamos hablando de tú me decías que Méndez había dicho que Piñera había tocado techo. Sí, efectivamente, quizás en términos de encuesta había tocado techo, pero tampoco han crecido más, o tampoco ha sido gran mucho el crecimiento ni de Sánchez ni de Guillier, ni hablar de los candidatos que están con entre el 4 y el 2%.
Extracurriculares.
Ellos, extracurriculares. Creo que la única que tenía un margen de crecimiento por la novedad y lo que decía la Karina era efectivamente Beatriz Sánchez. Hay que poner ojo también en ese diferencial que hay de indeciso, que dice que no sabe, que 45% por ahí, sí, aproximadamente.
Que es alto, es muy alto.
Y ahí, en ese margen, una vez que las candidaturas después de la primaria se oficialicen y las posturas se radicalicen, yo creo que ahí el que tiene mayor capacidad de crecimiento es, sin duda, Sebastián Piñera. Ese era mi punto.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Claudio. En ese sentido, y además en la segunda vuelta, bueno, lo que conversamos recién, se ve aún más complejo el panorama si es que llegara a pasar Beatriz Sánchez. En términos de que está mucho
complejo para quién,
no, para todo, no para la derecha yo creo que no va a ser tan complejo, pero sí para la izquierda, porque a pesar de que ella dijo que no le iban a cerrar las puertas a nadie, que era como la esencia del Frente Amplio el reunir y qué sé yo, yo veo difícil que algunos partidos de la Concertación, de la nueva mayoría ahora, vayan a hacer alianza con ella. Sí lo veo más cercano, por ejemplo, el PC, el
PS.
Pero
el PC está pegado a la nueva mayoría.
Sí, el tema es que van a actuar en bloque, entonces igual es complejo.
Es que si no actúan en bloque, la nueva ex nueva mayoría, o sea, ya no sé qué diablo es, están muertos. Están muertos. Entonces... O sea, por algo.
Pero igual sería un buen castigo, por un lado.
O sea, maravilloso castigo, sí. ¿Qué quieres que te diga? Y por algo la nueva mayoría está tratando de sumar al PRO de Marco Enrique Ominami, que pasó a ser el anticristo para ellos cuando toda la historia pasa, ¿no? Entonces,
¿Cuántos candidatos vamos ya?
A ver.
¿12? ¿11?
No sé. A ver, están los dos cast, Ossandón, Piñera, Beatriz Sánchez, Mayol.
Navarro.
Sí, pero Navarro parece que no está
hoy día
inscrito.
Hoy día había un afiche. Goich. Hay un chico de apellido Nicolás Chea.
No sé, pero bueno, si total, hasta nosotros podemos salir de candidato.
Pero preséntate por Ricardo. Aquí tenés dos firmas.
Muchas gracias. No, me quedo tranquilito. Oye, dos cositas antes que sigamos. Una, voy a volver a decir los teléfonos, porque ya en 10 minutos más nuestros teléfonos quedan al aire para la gente que quiera llamar y hablar sobre... lo que se le ocurra en relación al programa, obviamente, son el 229-77-1579 y el 229-77-1580. Y breve, porque ya me acostumbré a pegarle un palo a alguien, me costó esta semana, entre los nietos de Piñera, que manejan millones de dólares, Felipe Arboe, que aparece metido de pleno en el Paco Gate. Bueno, habrá que ver la veracidad de esa información, obviamente. Pero al final me decidí por doña Marianita, la hija del señor de la justicia en la medida de lo posible y alegre llamador al golpe después de vengado en Demócrata nuevamente, porque dijo que la corrupción en Chile era pichiruche, según sus palabras. Señora Mariana, la corrupción nos está comiendo. Si usted la encuentra pichiruche, no es digna de estar en política. Bueno.
Todos vamos a poder pegar un palo al final, ¿no?
Aquí todos pegamos palos, pero sigamos con el programa.
Ah, ya.
Pegar los palos.
Es que después no me voy a dejar. Pues.
Bueno, yo dejo pegar palos. En total, después tú tienes que aguantar afuera nomás.
No hay problema.
Oye, sí, dentro de lo que nos queda en este rato, yo quiero tocar el tema de las remuneraciones de la gente de Punta Peuco. Criminales de lesa humanidad, violadores, torturadores, asesinos de la peor especie, que asesinaron y torturaron a mujeres embarazadas incluso, y reciben pensiones millonarias. Ahora, y lo voy a decir con todas sus letras, esto no es culpa de ellos, porque todo el mundo dice, ellos no tienen la culpa de nada, porque ellos deberían haber sido degradados, dados de baja, y siguen siendo oficiales en retiro. Y esa es otra de las grandes cobardías de esta especie de transición nunca terminada.
Si yo leí, bueno, según los antecedentes que hay dos proyectos de ley que ninguno ha avanzado, que son desde el 2010 y en el 2015, que eran proyectos de ley para degradarlos. Y que en el fondo ahí quedaron.
O sea, se van como, a morir como, todo con
como
su...
muchos, sí. Claro. O sea, para mí no hay diferencia entre los presos que están en una cárcel común y estos presos en términos de que son igualmente criminales.
Por lo tanto, es como que le diéramos pensiones solidarias a los presos de Colina 1, de Colina 2, de qué sé yo.
Nada más que estos son peores, porque claro, estos estaban amparados por el Estado.
Sí, pero lo que me parece más grave es que hayan algunos que tienen unas pensiones de invalidez porque tuvieron... porque en algún momento les hicieron evaluaciones psicológicas y consideraron que estaban... Casi en estado de shock y cosas por el estilo después de haber tenido que trabajar en lo que trabajaron. Que yo creo que...
considerando que la mayoría eran directores de los que tienen las pensiones más altas, director de... Krasnov, por ejemplo... un ex director de la DINE, que tienen pensiones muy muy altas,
y resulta que siendo director yo creo que a nadie lo obligan a ejercer ese tipo de funciones, y aún más cuando ellos hicieron cosas que no estaban dentro de lo que eran sus funciones, como las torturas, y que en el fondo se dedicaron a experimentar con la gente en términos de cómo los torturaban.
Y además, muchos de ellos fueron adiestrados en las escuelas de la América, otros uh-huh. fueron adiestrados por los torturadores brasileños. O sea, nadie puede decir, yo no sabía en lo que estaba. ¿Cierto?
Uh-huh. Claro, pero ese otro tema, el punto aquí es si estamos de acuerdo con las pensiones o no, esa es la pregunta, uh-huh. porque si...
O sea, hoy día es un tema que está ahí dando vuelta. ¿Cómo es posible que esta gente que cometió los peores y más brutales crímenes en esta patria sigan siendo oficiales de ejército con retiro de oficiales de ejército?
Bueno, en el fondo sí corresponden las pensiones.
Ok, pero es que esa pregunta tiene una sola respuesta. Y es la misma que dio el ministro de Justicia. El Estado cumple con lo que la ley dice. Y la ley dice...
Absolutamente.
La ley dice que se les tiene que pagar.
Claro.
En un sistema de pensiones que viene desde mucho antes del golpe militar.
Ese es el punto.
¿Verdad? Y que es parte de la traición. Estamos hablando de las pensiones, y es parte del sistema de pensiones que tiene el ejército desde muchos años atrás. Y creo que, que antes era, se le daba del militar muerto a la viuda y de la viuda a la hija soltera, sí. Y eso se derogó en el gobierno de Sebastián Piñera, porque ya no se, llega hasta la viuda solamente. Entonces, la respuesta es esa: el Estado cumple con la ley. Ahora,
yo partí diciendo la culpa no es del chancho.
Si el tema es que corresponde o no corresponde, bueno, eso también es parte de la ley. Y tiene que ver con el proyecto de ley que dice la Karina, que habla de la degradación. La única forma de quitarle esta pensión es degradándolo a un militar que está juzgado por crímenes de lesa humanidad, pero que la ley no lo contempla. Entonces, el tema, creo yo, y no sin defender a nadie ni justificar nada, yo creo que el tema muere ahí. Ahora, venir a cuestionar hoy día las pensiones, quiero ser súper responsable de lo que voy a decir, Ricardo y Karina. No estoy ni defendiendo ni poniendo en resguardo a nadie. Si nos vamos a poner a cuestionar las pensiones desde una izquierda que hoy día está cuestionada con el financiamiento que... de una izquierda que está cuestionada desde el punto de vista moral, en términos de que crecieron y se enriquecieron a raíz de Soquimich, que era el yerno de Pinochet. O sea, yo creo que hay muchos temas que se cruzan. No creo que se me malinterprete lo que quiero decir. No estoy haciendo una defensa del tema de la violación de los derechos humanos, todo lo contrario. Si estas personas están detenidas, es porque tienen que cumplir una condena por la cual fueron sancionados. Ahora, tú dices, la culpa no es del que da la flecha. Bueno,
la culpa es del chancho.
Bueno, los mismos que han legislado durante estos últimos 20, 30 años son los que no han modificado la ley, y los que tampoco ni siquiera han modificado la ley, ni tampoco se han preocupado de condenar justamente o injustamente o hacer efectivas las condenas de estas personas. O sea, ¿y por qué? Porque este mecanismo de persecución o de enjuiciamiento, insisto, no estoy defendiendo a nadie, les da un rédito político Y ha quedado claro con los últimos antecedentes que han salido a la luz con respecto a, por ejemplo, el financiamiento del Partido Socialista, del Partido Comunista. A mí me gustaría ver, yo no sé si calificarlo como un tema mayor o un tema menor, pero creo que es un tema que hoy día no es tan relevante frente a otro. A mí me gustaría ver con el mismo énfasis a la gente de la izquierda manifestarse con respecto a la impunidad que hay en la Araucanía, la facilidad que tienen los delincuentes para atacar a carabineros, por ejemplo, entre otros temas que creo que hoy día son de mayor importancia. ¿Por qué? Porque además la gente que está hoy día en presa por estos crímenes, estas pensiones no tienen una vida más de 10 años. Si estamos hablando de gente que tiene mucha edad. Y esto se va a acabar una vez que esas vidas se extingan. Aunque
después lo van a heredar las viudas.
Sí, pero estamos hablando de personas de que tienen Ricardo, una.
Sí, pero mira, si el punto tú lo tocaste, y por eso yo en el momento que tú estabas hablando de tradiciones, yo te dije traición. Porque yo creo que.
Se entendió, ¿verdad? Porque
absolutamente. Pero yo creo que, primero, yo creo que no hay que empatar situaciones.
No, claro.
Pero segundo, ¿cierto? El simple hecho que esta maldita frase del señor Elwin, de la justicia en la medida de lo posible, no haya puesto coto inmediato y los políticos, y tú hablas de izquierda en esta confusión que tiene la gente derecha sobre lo que es la izquierda, porque aquí seamos francos, aquí hay una derecha blanda que está en el gobierno y hay una derecha dura que va a venir al gobierno de nuevo. No tuvieron los pantalones desde el primer día para haber dicho, señores, nunca más. Pero señores, nunca más. Todos los tipos que efectivamente estuvieron en las violaciones de los derechos humanos, degradados y presos como perros a las cárceles, no a cárceles que son hoteles de lujo con canchas de tenis como tenían hasta hace poco. Y punto. Entonces, una más. Una más. Y ese es el punto de fondo. Entonces yo digo, si es el minuto o no el minuto, venir a llorar sobre la leche derramada cuando se están muriendo, si esto se debería haber hecho el año 90, el año 91, 90, si salen con el ejercicio enlace, con el boinazo. Y yo siempre he dicho, mentiras. No hubo nunca voluntad política.
Sí, pero no le traspasemos la responsabilidad, no le endosemos la responsabilidad a la derecha, si es derecha hablando, derecha o derecha dura, si aquí lo responsable.
No, es que yo para mí la derecha, hablo de la Concertación.
Ah, perfecto.
Esa es la derecha. Los metatodos en la derecha.
Sí, okay.
Porque tú puedes decir la izquierda, sí, lo que pasa es que aquí tratan de hacer pasar por izquierda a la Concertación.
Eso, la pregunta que tiene que hacerse la gente finalmente es, bueno, si había que legislar o había que hacer justicia, porque separemos las cosas, una cosa es la justicia y otra muy distinta es la venganza. O sea, había que hacer justicia.
Que no se hizo. No se hizo, pues está claramente.
Para unos sí, para otros no, pero a mí me queda la duda. Si a lo largo de los primeros 20 años de gobierno de la Concertación se tomaron las medidas o la gente quedó conforme con eso, y al parecer no, porque esto es una herida que se vuelve a abrir, se vuelve a escarbar, porque yo siento que le sigue dando un rédito político enorme, sobre todo en años de elección.
No, pero además hay gente que nunca ha sido compensada.
Ya nos llegó la gente, esperó los 10 minutos y vienen los teléfonos.
Pero yo quiero mis minutos para pegar el palo, ¿eh?
Aló.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo?
Con don Iván Muñoz.
¿Y de dónde llama?
De Santiago.
De Santiago, díganos.
No, mire, la verdad, viendo el programa de Estado Nacional ayer, donde estuvo Beatriz Sánchez de invitada, un panelista que sin mayores argumentos trató de descalificarla y no me quedó más que la impresión de la desesperación que tiene la nueva mayoría por esta candidatura que cada vez va subiendo más, y por un candidato por parte de ellos que se ve estancado. Lo que me llamó la atención es que yo hubiera esperado mayores argumentos de parte del señor Maldonado, me parece que el apellido, para descalificar a Beatriz. Pero sus argumentos eran de una pobreza.
Esto era ayer en Estado Nacional, ¿no?
En Estado Nacional, trató de utópica la hoja de ruta que presentó Beatriz. Y es llamativo, digamos, que gente, digamos, que son profesionales de la política tengan tan pocos argumentos al momento de hacer una conversación o un cierto debate, digamos.
Perfecto. Ok. Muchas gracias. Ya. Chao, hasta luego. No deja de tener razón. No sé, yo no vi Estado Nacional, no, no.
No, yo tampoco lo vi.
Sí, yo lo miré a ratos, y no recuerdo el apellido del panelista que hizo el comentario. Sí, bueno, si el tema es ofender o denostar, no me parece, pero encontrar que un candidato no carece de argumentos o de una postura sólida, no me parece que sea una falta de respeto.
O sea, yo no puedo opinar, porque en realidad no lo escuché ni lo vi. Entonces,
lo que se refiere don Iván, que llamó, es cuando ella habla de las propuestas que quiere.
Vamos con otro. ¡Aló!
Me he cortado dos veces.
¡Hola! Sí.
¡Aló, hola! ¿Quién habla?
Paula.
¿Perdón? ¿Paula?
Pabla.
Pabla. ¿De Pabla. Dónde llama?
De Santiago, La Renta.
¡Qué lindo nombre!
Sí, gracias.
Díganos,
oye,
Pabla.
Oye, mira, sabes que yo, la verdad es que todos los temas que han planteado ustedes son súper interesantes, pero... Y voy a decir algo terrible, ¿ah? ¿Eh?
Por favor, terrible, para eso estamos.
Pero... Yo creo que aquí hay que matar a la perra, como dijeron hace muchos años atrás unos infelices.
Matar la perra sacada la leva, dijo el bigotón Ascargorta.
Exactamente. Entonces, lamentablemente yo creo que sí, porque aquí todo está malo, todo malo. Pero, yo lamento que así sea, pero es mi opinión. Así que un cariño para ustedes.
Muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por opinar. Chao, hasta
gracias,
luego.
Chao.
Claro, en el sentido, yo entiendo que ella dice que aquí hay que hacer un cambio radical, a eso se refería.
Ah, perfecto,
claro.
Me había asustado.
No,
en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo en que hay que hacer un cambio radical, porque esto no resiste más.
Pero bueno, siga don Claudio, porque si no me vaya a retar que te he interrumpido, pero no soy yo, son nuestros
radio escucha, por supuesto.
Que de eso se trata el programa. Siga.
No, se me fue el hilo.
Se fue el hilo.
Y la tela
quedó en a medio coser ahí.
Y en shock con el comentario de Paula. Me asusté al principio, pero entendí que era conceptual el tema.
Absolutamente. Bueno, como lo dijo el Ascargorta en su tiempo.
¿Vamos a terminar?
No, nos quedan 5 minutos ya. Todavía, así que vamos.
Y puedo pegar el palo, ¿no?
Pero pegue el palo, ya, pero oye, fundamentado, no sí, diga que es utópico.
Sí, no es utópico. Ah, ya, no es bien. Utópico como el programa de gobierno de la candidata Beatriz Sánchez. Lo que dice el señor.
Bueno,
no le gustó el comentario. Es una broma, Iván, es una broma.
Todos los gobiernos son utópicos, porque si uno no construye utopías, no construye sueños, ¿no? Y si no construye sueños, no construye nada.
Y hay que revisar un poquito, si a la política, sobre todo, lo que le falta un poquito más de humor. Oye, yo me quiero colgar de una frase que dijo la Cata Parot anoche en el primer capítulo de este relanzamiento de Tolerancia Cero, y hablaba de la inconsecuencia y del doble discurso del Partido Comunista. Y lo digo claramente y básicamente por algo que pasó este fin de semana en una manifestación que hubo en la Embajada de Venezuela, donde un grupo de ciudadanos venezolanos, en su mayoría mujeres, se fueron a manifestar o iban caminando a manifestarse frente a la embajada en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y unos valientes señores del Partido Comunista les prohibieron el paso, diciéndoles que esa no era su embajada ni este era su país, y acosaron, hay un par de videos ahí de gente que lo subió, acosaron brutalmente a una mujer. De hecho, uno de ellos le pega en la cabeza a una niña que tiene un gorro de Venezuela. Yo me pregunto, ¿dónde está el CERNAM? ¿Dónde están los movimientos feministas? ¿Dónde está el Ni Una Menos? O sea, si alguien de derecha hubiera hecho ese tipo de, hubiera tenido ese tipo de actitudes, o le hubiera dicho a alguien, este no es tu país, hoy día las banderas de la igualdad y de la lucha por las clases sociales estarían en llamas. Pero pasan este tipo de cosas donde ciudadanos venezolanos quieren ir a manifestarse pacíficamente afuera de su embajada, y personas del Partido Comunista Chileno, algunos con banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, les impiden el paso, las acosan y las echan y las tratan mal. Entonces, insisto, me vuelvo a las palabras de la Cata Parot, donde dice que aquí hay un doble discurso y una inconsecuencia. Esto es, para algunos, la democracia tiene forma de embudo. Ancho para ellos, delgado para otros, según lo que les convenga. El palo es para ellos.
Bueno, la verdad que no vi la parte, no sé, lo único que me gustaría saber, y te lo digo con todo, no estoy defendiendo a nadie, ¿cierto? Pero sería bueno, porque a veces dicen los comunistas y no tienen nada que ver con ellos. Entonces, puede que tengas toda la razón, no estoy diciendo que no. porque además aquí no defendemos a nadie, uh-huh. ¿cierto? Eso ya está claro. Karina, porque nos va quedando
yo
poquito,
la verdad es que
nos quedan 3 minutitos, así que si usted le quiere pegar un palo a alguien, a Piñera, a los nietos de Piñera, ¿cierto?
A esos pequeños millonarios.
A esos pequeños millonarios, Ricky Ricón.
No, yo la verdad es que quería volver un poco al tema de estas pensiones millonarias, que lo último que dijo Claudio me quedó dando vuelta algo, que yo creo que en términos de derechos humanos no se trata tampoco de venganza, el tema de buscar la justicia. Aquí hay gente que perdió hijos y que los hijos no te los compensan ni con plata ni con nada.
Absolutamente de acuerdo.
Entonces,
estoy contigo en eso.
En ese sentido, yo creo que sí, la gente se tiene, que hay mucha gente que tiene todavía el derecho a sentirse maltratada por este sistema, por la justicia y por la clase política que no han logrado hacer nada en el fondo, en donde ellos vean un poquito de consuelo para estas pérdidas, porque fueron pérdidas horrorosas. O sea, no estamos hablando solamente de que hubieron víctimas muertas, sino que hay toda una familia detrás que también son víctimas. Son gente, padres que pierden hijos, hijos que pierden padres, tíos, y etcétera. Son familias que se destrozan. Entonces yo en ese sentido...
Y que la justicia, seamos francos, no ha llegado y el silencio mantiene un... Perdón, el ejército mantiene un silencio cómplice.
Así es.
Hasta el día de hoy. Y los políticos no han sido capaces de ponerse los pantalones y exigir. Y hay gente de la DINA trabajando aún en el ejército, pagado por nosotros.
Lo que dice Ricardo es mi punto. Yo, con en mi opinión, la admito con mucha responsabilidad, con el profundo y mayor de los respetos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Son pérdidas irreparables que con ninguna medida ni modificación de la ley se van a mitigar. Lo que yo digo es, a mí me parece que esto es un aprovechamiento político en año electoral. Porque la ley no lo establece así, la ley es clarita. Entonces, vuelvo con lo que dije recién con la ley del embudo, o sea, aplicamos la ley cuando es para bien, o sea, para unos bien y para otros mal. Si aquí lo que tenía que haberse hecho es modificar esto hace mucho rato, y la ex concertación tuvo muchas veces mayoría en el Congreso para haber aprobado esta modificación de la ley, y haber hecho esto como corresponde, si realmente hubiesen
querido.
Sí. Si hubieran querido que la justicia llegara como dice Ricardo. Uh-huh.
Ojalá la justicia llegue una vez a tantas familias que sufrieron tanto en este país.
Así
y te
es.
Digo porque tengo demasiados amigos metidos en ese baile. Nos estamos acercando al final, le queremos desear a todos una buena semana.
A los hinchas de la U, un abrazo por la 18 que bajamos.
No voy a decir nada porque yo tengo el corazón albo. Y nos vamos. Lo único que quiero decir, una buena semana. Ojo que viene lluvia y viene frío, así que
sí, pues.
Todos a ponerse calcetines chilotas. Chao,
bien.
Buena semana
abrazo,
a todos.
Que tenga buena semana a todos, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado.
Pensamiento Hablado.
Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país.